Vamos a ponerle atención a la historia de la escalera de Jacob. Es una historia muy famosa en Génesis capítulos 20, capítulo 28, versículos 10 al 22. Quiero introducirles un libro para niños, el que vemos aquí en la pantalla, se llama Los 10 patitos de Hule, por Eric Carle. Es el mismo que escribió La oruga hambrienta, es el mismo escritor. Es un libro fantástico, pero en esta historia se trata de 10 pequeños patitos de hule amarillos que fueron botados en el gran mar azul, como lanzados por la borda. Entonces él cuenta en su historia que a medida que el mar se agita y hace remolinos, los patitos de hule terminan viajando por varias partes del globo, del mundo, y se encuentran con todo tipo de personajes, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes del libro. Carl se enfoca en uno de los 10, el décimo de los patitos. Y a medida que él escribe, describe que no flota hacia nada, no hacia ninguna parte en particular, se encuentra como en la tierra de nadie. Y dice que cuando escribe, está flotando en este gran mar azul. Y brilla el sol y está creciendo hasta donde uno alcanza a ver. Solo hay agua y cielo, y agua y cielo. ¿Qué paisaje, no? ¿Qué escenario? Es algo más bien algo para sentirse asustado. Un sentir, un sentimiento de pérdida, de sentirse solo, un sentimiento de soledad, de temor. Algunos nos sentimos así, ¿no? De pronto sea porque estamos en medio de una transición en este momento, justo ahora. Tal vez acaban de llegar a un nuevo país, a un país nuevo que ha sido golpeado con el COVID, no tiene amigos todavía, no han ubicado una iglesia. Están en medio de, no sé, una alta dirección, tiene este sentimiento de estar perdido. De pronto han sentido esto, como el patito, como, bueno, se acaban de despedir de amigos, familiares, y no sabemos hasta cuándo los vayamos a ver, no sabemos cómo van a ser las cosas en unos meses, no sabemos si vamos a poder ver esas personas otra vez. De pronto es simplemente el temor que todos identificamos, con el que nos identificamos todos, de vivir en incertidumbre del mundo y esta pandemia como meneándose y en el sol, aquí como en esta imagen del libro, ¿dónde vamos a estar en 3 semanas o en 3 meses? ¿Dónde vamos a estar en un año? Este pequeño patito de hule en la inmensidad del mar, en tanta incertidumbre, en este océano, asustado en esta historia de la escalera de Jacob. Jacob se siente lanzado por la borda, se siente perdido, solo, asustado. Y todos hemos estado allí en algún momento. Y si todavía no, de pronto, muy pronto. Y cuando uno está allí en ese punto, Jacob quiere que aprendamos lo que él aprendió en esta historia asombrosa. Que Dios estará con nosotros, donde sea que vayamos. Incluso en lugares deshonrados. Incluso en lugares sin Dios, incluso en lugares sin gracia. Escuchemos mientras leo a Génesis 28, del 10 al 22. Dios se aparece a Jacob en Betel. Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: Si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Eres un Dios bueno. El habernos dado esta historia y mantenido esta historia para nosotros hace mucho tiempo y 4.000 años después la cumpliste. Esto es un trabajo, una obra de gracia y de provisión. ¿Quiénes somos nosotros, Señor? Un pueblo que vive en un mundo muy diferente. De pronto sí nos sentimos como en ese momento, igual que Jacob, pero ayúdanos a entender esta historia. ¿Quiénes somos nosotros para pensar que nosotros podríamos cambiar nuestro propio corazón a través de esta historia antigua? Pero sin ti no lo podemos hacer. Entonces oramos a ti, Señor, que en los minutos que vienen, Señor, que tú cambies nuestro corazón, obres tu gracia y que seamos un pueblo enamorado de ti, Señor. Y gracias por tu amor en nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.
Entonces, no sé si han tenido tiempo de revisar lo que ha pasado, pero recordemos, recapitulemos cómo llegamos a este lugar de deshonra. Dios dice que cuando sea, donde sea que vayamos, incluso a un lugar en deshonra, un lugar con deshonra. Recordamos a Jacob, ¿cierto? Jacob es el segundo hijo de más bien una familia algo disfuncional, ¿cierto? Su hermano y gemelo mayor, hermano mayor, Esaú tenía todo el afecto del papá de ellos, del padre, mientras que Jacob como que estaba buscando, mendigando amor de parte de su padre. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, eso lo escuchamos la semana pasada. Él maquinó este plan para darle el derecho de primogénito a su hermano Esaú. Y bueno, eso lo vimos y lo hizo otra vez. Esta vez se disfrazó como su hermano, se disfrazó de Esaú. Y logró engañar y robarle la bendición de Isaac, que ya estaba moribundo y ciego. Y tomó el lugar de Jacob. Jacob tomó el lugar de Saúl. Y su éxito. Y también hizo otras cosas, ¿no? Que al mismo tiempo dividió la relación entre su papá y su mamá y causó una fricción entre su hermano Esaú y su padre. Hizo que su hermano estuviera muy dispuesto, enojado con él para que jurara que lo iba a matar. Y entonces Jacob se encuentra en este lugar con deshonra. No es que él decida irse para allá como para comenzar su vida, no es como una aventura emocionante, sino que tuvo que escaparse, lo lanzaron, lo sacaron de su tierra. No lo hizo de manera voluntaria que salió de su casa, de su parentela, sino que llega aquí con inseguridad, con decepción, y lo han llevado allá y han arruinado su vida. El plan de Jacob de robarse la bendición de su padre y tener la parte de la tierra prometida le salió por la culata. Ahora está meneándose como el patito aquí en el medio del océano, le está aquí en esta parte, en este lugar donde no hay gracia ni honra. Algunos sabemos cómo se siente eso. Algunos sabemos cómo la deshonra lo aleja aleja a las personas, a veces por siempre. Jacob está aquí solo. Él había crecido en una familia pudiente, tenía muchas personas que trabajaban para ellos, siempre tenía a su mamá a su lado y sonaba como si era muy cercano a su mamá. Ella lo amaba. Pero ya no está ahí. Está solo. Ya no está, de hecho, tiene que estar, él se está preguntando si volverá a ver a la mamá. Y la respuesta en realidad es que no, no la volvió a ver. No volvió a ver a su madre. Jacob era un joven con privilegios, ¿no? Y miren lo que pasa, está a punto de dormir en el suelo, en la tierra. ¿Por qué no alquila un cuarto de un hotel? Suena como que había un pueblo cercano que se llamaba Luz, dice la oración, dice la palabra. ¿Por qué no vaya y alquila? Bueno, ¿por qué? Porque no tenía plata, estaba en la bancarrota. Y pensamos, bueno, alguien podría quedarse allá, pero bueno, él piensa que la gente del pueblo de pronto no quieren darle la bienvenida, de pronto quieran hacerle daño. De pronto son personas peligrosas. Entonces, ahora sus acciones lo han llevado a estar solo a Jacob, sin dinero, en la bancarrota, asustado, preocupado por su seguridad. Miremos el versículo aquí cuando dice, pone como acomodando de dormir, el versículo 11 dice que toma una piedra y lo utiliza, una roca, lo utiliza como almohada, es como incómodo, ¿no? Pero es interesante en hebreo, el versículo 18, definitivamente múltiples rocas, no una sino varias. Es una en la que derrama aceite, pero en el versículo 11 dice que hay varias piedras que él acomodó y que estaban a su lado, cerca de él, cerca de su cabeza, es decir, como que más bien alrededor de su cabeza y de sí mismo. Es lo que uno hace si uno quiere como protegerse, si está asustado, dormir ahí, en medio de la nada. De pronto que construyó una pequeña muralla de piedras a su alrededor. Entonces ahí está Jacob y comienza a llegar la oscuridad y tiene susto, está asustado, temeroso y parece que va a ser una noche bastante larga y con deshonra en este lugar, con deshonra. Miramos en el versículo 12, dice que soñó, es lo que sigue. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Ahora, si nos hemos dado cuenta, cuando el texto utiliza esta palabra, he aquí, es una señal de un detalle para que haya cosas más y más increíbles a medida que avanza la historia. Entonces, ¿qué es lo primero que ve Jacob? Miren la primera parte, ve ángeles que suben y bajan por la escalera. Y no piensen que esta es una escalera del tipo en que uno tiene que cogerse de pies y manos, sino es como una escalera ancha, como el palacio. Una escalera amplia, grande. Y dice, he aquí, está llena de gloria. Ángeles que suben y bajan entre el cielo y la tierra. Esto sería ya suficiente para un sueño, pero se pone mejor. Miremos el versículo 13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Vemos cómo los ojos de Jacob se agrandan, se sorprenden más, más sorprendido, y de pronto, simplemente Jacob aquí emocionado, diciendo, wow, este es el mejor sueño de toda mi vida, en la historia de la humanidad. Excepto uno se acuerda de dónde viene, de dónde acaba de llegar y por qué. Está ahí Jacob, está en un lugar de deshonra, está en deshonra, porque ha engañado a su padre y a su hermano y ha robado la bendición y utilizó el nombre de Dios en vano para robarse sí, la bendición de su padre Isaac, algo que le pertenecía a su hermano. Entonces, como que ha destruido su vida, las cosas que ha hecho y ahora está aquí en este lugar de desgracia. Deshonra. Bueno, pero cuando Dios habla en el sueño para hablarle a Jacob, bueno, Dios, Jacob se imagina, wow, lo va a castigar, le va a traer fuego, castigar con fuego, va a salir de la boca de Dios, pero él dice, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, y no puedo creer lo mal que te has comportado en la vida. Jacob, ¿qué estabas pensando? Nunca había estado tan desilusionado de una de mis criaturas. En este momento no quiero saber nada de ti. Eres una desgracia, una vergüenza, tú, Jacob. ¿Cuántos hemos escuchado ese tipo de expresiones cuando nos equivocamos? Pero Dios no le hace eso a Jacob. No lo pone en deshonra, sino que le da gracia. Miremos el pasaje. ¿Qué le dice Dios a Jacob?
La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será la descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra sean benditas en ti y en tu simiente. Eso es gracia. La gracia es cuando uno recibe lo que no merece, lo que no se ha ganado. Jacob está huyendo de la tierra prometida porque fracasó y Dios le dice, ¿sabes qué? Voy a dar la tierra prometida. Y sabes más, voy a dar más descendientes de los que podrías contar en tu vida o te podrías imaginar. Y sabes qué, no vas a ser recordado como Jacob, el que estaba sin honra, deshonrado, sino te van a recordar como una bendición para todas las familias de la tierra y de tu simiente. Esa es una verdadera bendición para todas las familias. Ah, y una cosa más. Ah, yo sé que estás asustado, temeroso, extrañas tu hogar, te sientes solo. Pero el versículo 15 nos dice, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Iglesia, este es nuestro Dios de gracia, lleno de gracia. Y le dice, ya no perteneces a tu familia, ahora me perteneces a mí. Eso nos dice Dios. Tu papá y tu mamá de pronto no estén contigo en este momento, pero yo estoy contigo. Y yo sé que no tienes hogar, pero te prometo seguridad y te prometo un futuro y un hogar futuro. De pronto nos hayamos equivocado en la vida, sí, pero Dios nos dice que lo que sea que hayamos hecho, la deshonra que hayamos hecho, el lugar en deshonra donde estemos, no es demasiado para Dios. Dios estará con nosotros en lugares de deshonra. Siempre nos acompañará. Bueno, Jacob no es como el patito de hule de la historia de Carl, el número 10 que está meneándose, destinado a llegar a ningún lugar, pero él sí. Jacob sí sabe hacia dónde va, él quiere ir a Arán, que es de donde originalmente había salido Abraham. Y esto es lo que él sabía de Arán. Sabía que era un lugar sin Dios, un lugar más bien que no tenía un Dios. Es decir, la tierra prometida, sí, ese era el hogar de Jacob. Él estaba familiarizado con eso. Era su hogar, el del hogar de su papá, ahí es donde estaba su papá. Ahí era su hogar. Y eso era muy común en esos días. En el mundo antiguo, las deidades no como que se iban de una región a otra, sino se quedaban en su región y lo protegían a uno mientras que estuviera ahí y se comportara bien. Si estuviera ahí en un local, pero si uno salía de la frontera, estaba por fuera de su jurisdicción y ya los dioses no lo protegían, entonces ya está solo. Está expuesto a todos los riesgos porque ya no está la protección del dios local. Eso lo sabía Jacob y eso lo asustaba, lo atemorizaba. Sabía que iba a un territorio sin Dios y tenía que ir a pasar por un territorio también sin Dios para llegar allá. Entonces su futuro era incierto. Entonces construyó, por eso construyó esa pequeña muralla y una hilera de piedras antes de dormir. Y se preguntó, ¿voy a estar a salvo? ¿Voy a despertarme en algún momento de la noche y a una persona sin Dios va a estar ahí a mi lado? ¿O por mi hermano, quien juró matarme? Va a estar aquí para lo mío. Y yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros nos relacionamos con ese escenario, ese temor, esa incertidumbre? Lugares que no conocemos, se sienten como lugares sin Dios. De pronto ustedes están nuevos en Colombia, les preocupa la mala reputación de Colombia y piensan, bueno, ese es un lugar donde no hay Dios, donde llegué con mi familia. Bueno, no se preocupen, no es así. De pronto van a trasladarse a otra parte. Tan pronto abren las fronteras y no saben cómo va a ser su iglesia ya en este nuevo lugar. No saben si los niños van a tener, los muchachos van a tener amigos del colegio. Va a ser un traslado, un trasteo. Se van a mudar a una parte y eso va a deshacer la familia. No sabemos, de pronto su hijo mayor ya se va a la universidad y les preocupa, les aterra. Y saber que no saber si en ese lugar va a haber un Dios, va a estar Dios allá.
pero sabemos que Dios siempre nos cuida. La promesa de Dios a Jacob es muy bella. Escuchémosla. Miremos el pasaje. Miremos allá lo desconocido y debemos saber. Dice el versículo 15. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y saben, esta es la primera vez que escuchamos Emmanuel en la Biblia. ¡Wow! No fue a Noé, no fue a Abraham, ni siquiera a Isaac, sino a Jacob. ¿A Jacob? Que se equivocó, que hizo tantas cosas malas. Dios le promete, estaré contigo. Esta persona, este señor, este personaje que no lo merece, no se lo ha ganado. Emmanuel, Dios con nosotros. Jacob es el primero que lo recibe, pero no es el último. Porque fíjense, miren lo que pasa en Mateo, en el 28, en el capítulo 28. Jesús va a ir con el Padre y ellos están contentos que tienen a Jesús con ellos, pero ahora se va a él y están asustados los discípulos y dudan. Y Jesús les dice, quiero que vayan, tomen esta misión y hagan discípulos y que enseñen la palabra, que bauticen. Y luego les dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como con Jacob, la promesa de Dios dura mucho más que nuestra propia vida aquí en la tierra. No importa dónde vayamos, Iglesia UCD, Dios nos promete estar con nosotros. ¿Alguna vez van a la playa, a propósito? Y de pronto se encuentran a un patito de hule todo desgastado ahí en la arena. No lo boten. ¿Por qué les digo eso? Porque el libro de Carl en realidad está basado en una historia real. Miremos este mapa. En el año 92 hubo una tormenta grandísima que hizo caer un contenedor desde un buque y ahí llevaban como unos 28 mil patitos de hule. Y los amigos de Tina, ¿no? Todos ellos se llamaban los flotadores amigables y todos cayeron al mar, al Océano Pacífico. Y desde entonces, como vemos aquí en el mapa, hemos estado encontrando de esos patitos en todas partes, en Washington, en Alaska, en Chile, Australia, en China, incluso hasta en Groenlandia, Inglaterra, hasta en Sudáfrica. Y me encanta esta imagen, ¿saben por qué? Porque es una imagen de qué, del pueblo de Dios y la Gran Comisión. ¿No es esto una imagen de la descendencia de Jacob, de nuestra propia iglesia, UCB, a la deriva cada año? Enviamos a personas, se van para otros lados, a todas las esquinas de la tierra, para experiencias, ¿no? Y ganar dinero, no, a veces para más bien ser una bendición a todas las familias de la tierra. Esa es la promesa, esa promesa. ¿Qué? ¿Sabemos qué significa esa promesa? Es decir, que no hay ningún lugar sin Dios para nosotros. No hay ningún lugar sin Dios para el cristiano. Donde sea que uno vaya, donde sea que vayamos, Dios va con nosotros. Eso quiere decir que Arán no es un lugar sin Dios. Quiere decir que el lugar de su nuevo puesto de trabajo no es un lugar sin Dios. El colegio de tus hijos no es un lugar sin Dios. Es decir, la universidad donde va a ir tu hijo mayor no es un lugar sin Dios. Es decir, dentro de 3 semanas en el mundo afectado por el COVID y no sabemos qué va a pasar, incluso ni en 3 semanas, no es un lugar sin Dios. No hay ningún lugar sin Dios en esta tierra porque Dios nos prometió que Él estará con nosotros donde sea que vayamos. Dios está con nosotros donde sea que vayamos, incluso en lugares sin gracia. Incluso en lugares donde hay deshonra, donde parece que no hay Dios, ahí en tercer lugar donde no hay gracia, porque yo en particular soy una persona que está siendo moldeada, así como todos, y así era Jacob, y aún tengo dificultades para de verdad creer que Dios me ama, sin importar que tengo dificultades para creer que todo depende de la gracia de Dios, que yo estoy seguro en su familia, por él. No por mi trabajo, no por el trabajo que yo hago. ¿Y qué más Piensa lo mismo Jacob. Jacob todavía tiene dificultades. Miren cómo no tiene ni idea, no hay gracia en su respuesta a la promesa de Dios. Miremos los versículos 16 al 19. Se despierta, ¿no? Jacob dice, uy, este lugar increíble, temeroso, porque Dios vive aquí. Lo voy a nombrar Betel. Bet quiere decir la casa, hogar, y él quiere decir Elohim, Dios, la casa de Dios. Y queremos decirle a Jacob, el lugar no es lo genial. No es lo grandioso. Dios es grandioso. De pronto viene aquí, a este lugar. Y no es porque el lugar es genial, porque describió un portal o alguna cosa así, sino es porque Dios está contigo. Él piensa, ah, yo debería alabar a Dios, una roca, una piedra, ¿no? Y le pongo aceite y ya, ahí está. Listo. Y eso es lo que él sabe, está haciendo su mejor esfuerzo. Pero es algo más bien raro, una alabanza rara. Y esto me parece, para mí, reconfortante, porque yo veo que Dios no espera que él lo alabe, sino que tiene paciencia con él, le da tiempo. Él quiere que lo alabemos en espíritu, pero él nos tiene paciencia mientras que tratamos de entender cómo alabarlo. Y él no hace que su presencia, Dios no hace que su presencia dependa de una alabanza perfecta. Bueno, continuemos con la historia. Aquí es donde vemos que no hay gracia. Gracia, una declaración sin gracia, la de Jacob. Tiene este tipo de fórmula, de composición, de ecuación. Si esto, entonces lo otro. Si Dios hace esto, entonces yo voy a hacer lo otro. Vemos que esto se muestra aquí en el pasaje. De pronto es una reflexión de si esto, lo otro, ese tipo de relación que tenía Jacob con su familia. Entonces dije, Jacob, si tú eres más como tu hermano, entonces, bueno, entonces te voy a amar. ¿Sí? Si esto, lo otro, te voy a amar como amo a tu hermano Esaú. Entonces le da la vuelta aquí en el versículo, los versículos 20 al 23. Si Dios fuere conmigo, me guardare en este viaje en que voy, me diere pan para comer y vestido para vestir, y se volviere en paz a casa de mi padre Jehová, será mío, y esta piedra que he puesto por señal esta casa, así todo lo que me dices, el diezmo para él. Así, este es el tipo de respuesta que dio Jacob, porque él todavía no entiende, ¿cierto? Él le da el tratamiento a Dios como con este tipo de relación, si esto, lo otro, que en la que no hay gracia. Si tú haces lo que prometes, entonces tú puedes ser mi Dios y puedes tener mi vida. Pero Dios es muy paciente con Jacob, ¿cierto? Es muy paciente. Él no le está preguntando a Jacob, Jacob, por favor, que yo sea tu Dios, por favor. Tiene que entregar a tu vida, sino que Dios le dice, Jacob, tú eres mío. Así como tu padre y tu abuelo son míos y todas tus descendencias mías. No es por nada, nada que tú vayas a hacer o hayas hecho, sino es por gracia. Es lo que yo voy a hacer por ti. Es gracia, solo por gracia. Y eso lo sabemos. Esta es la interpretación, porque así es que Jesús cuenta esa historia en el Nuevo Testamento, en Juan capítulo 1. Jesús está escogiendo a sus discípulos, ¿no? Su equipo especial, ¿no? Los misioneros. Y escogió a Felipe. Y corre y le dice a Natanael, oiga, mire, encontramos al Mesías. Y dice, uy, sí. Sí, cómo no, claro. Y luego Jesús ve a Natanael y lo llama. Y dice que Natanael es un hombre honesto. Para un buen lector del hebreo, sobre todo, sabría que esto es lo opuesto de Jacob. Y dice, ¿cómo sabes? Y Jesús le dice, yo sé todo sobre ti, Natanael. Le da, bueno, entonces listo. Ya, cuente conmigo. Y Jesús le dice, bueno, ¿tú crees que eso es impresionante? Entonces, de cierto, os digo, de aquí adelante verás el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Y espero que todos se den cuenta de lo que acaba de hacer Jesús aquí en la historia. ¿Qué no nombró Jesús en la historia? No mencionó la escalera. Jesús es la historia de la escalera de Jacob. Se le olvidó mencionar la escalera. Esa es una parte importante de la historia, ¿no? La escalera es el vínculo entre la humanidad y Dios. Es como suben y bajan los ángeles, como llegamos allá y él baja. Entonces, ¿cómo vamos a llegar al cielo si no subo por la escalera, si no compro esta escalera al cielo? ¿Y cómo sabes si Dios está conmigo donde yo voy, si no puede bajar por la escalera? ¿Dónde está el vínculo? ¿Dónde está la escalera? La escalera. Eso es lo que nos quiere enseñar Jesús. Él es la escalera. Él es la escalera de Jacob. Él es el vínculo, el eslabón entre la humanidad y Dios. Como dice la escritura, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como de verdad. Él habitó, Jesús habitó entre nosotros y Él, Jesús, habitó por nosotros. Él es el camino, el único camino al Padre. La gracia y aún habita con nosotros a través del Espíritu Santo, quien habita en nosotros. De hecho, queremos ir a meter la casa de Dios. Mírate al espejo. Tú le perteneces a Dios. Si eres un seguidor de Jesús y te arrepentiste de los pecados y pusiste toda tu esperanza en Jesús, Dios vive en ti. Tú eres la casa de Dios. Tú eres el lugar donde habita Dios. Y no es porque tu casa esté limpia. No, tu casa está en un total desorden, así como la mía, llena de deshonra ante Jesús, ante Dios. Un lugar sin Dios, un lugar sin gracia, un lugar con deshonra, una con malas condiciones, con relaciones rotas. Pero ya no. Ya no estoy solo. No soy una deshonra. Y no estoy sin un Dios. Y no estoy sin gracia. Porque Dios me hizo su propio, me hizo de Él a través de Jesús. El camino, la verdad y la vida. Y esto aplica para todos. En el nombre de Jesús, por la esperanza de Jesús. Me encanta la forma en que Carl concluye su historia, su libro, del décimo patito de Hule. Estaba flotando y meneándose, estaba a la deriva, asustado, temeroso, y luego llega una madre pato y lo encuentra y le invita a ser parte de su familia. Le da la bienvenida a su familia. Está. Pato, algo le hace falta una madre, un padre, una familia, un hogar, y está asustado, perdido, solo, y saben que hace Dios en la historia, pues lo encuentra él y lo hace parte de su familia. Dios encuentra a Jacob y lo hace parte de su familia. John Newton dijo esto: el amor, la ternura de 10.000 madres en comparación con el amor de Dios son menos que una gota de agua en el océano. Uy. Jesús ama a Jacob. Dios ama a Jacob más de lo que podría amarlo su propia mamá y papá. Y Jesús es la prueba que Dios nos ama. Dios te ama. Dios es la prueba. Jesús es la prueba que Dios está contigo donde sea que vayas. Agradezcámosle. Señor, gracias por esta historia. Gracias por no dejarnos sin escalera. Tú eres la escalera. Gracias porque nos perdonas. Gracias porque tú nos viniste a buscar. Muchos no te estábamos buscando, sino que tú nos encontraste. Tú nos buscaste y tú nos encontraste y nos cambiaste. Gracias, Señor. Es por tu gracia. Ayúdanos a responder con gracia, no condiciones, que si esto, entonces esto haré, sino con obediencia, devoción, gozo y la libertad de saber que te pertenecemos a ti y a tu familia, Señor. Esto te lo oramos y es para en el nombre de Jesús. Amén.